Para celebrar el Día del Libro de este 2024, desde Radio Colores y la Comisión de los Días del Libro de la Universidad Popular de Palencia, invitamos a que nos enviaran audios con breves lecturas de texto de un libro, citando título y autor o autora. Hemos recibido 206 audios que hemos organizado en espacios de media hora. Han salido un total de 24 programas y han participado 167 personas, tanto a título individual como desde los diferentes cursos y talleres de la Universidad Popular, centros sociales, biblioteca pública, centro penitenciario y otras entidades.
¡Ay, qué impacto para Inés! ¿Por qué? Saber de Laura después de tanto tiempo y enterarse de que la hija tiene algo que ver en el asunto. No sabemos si tiene que ver algo en el asunto. Y no es la hija, es la mujer que parió. Cuestiones de lenguaje. Todo es cuestión de lenguaje. Laura es lo que es, aunque no lo nombre. Inés también. ¿Laura o Lali? Le decían Lali cuando era chica. No quiere que le digan más así. Entonces Laura. Yo no me atreví a compartirlo, pero me cuestiono la maternidad a diario, desde que me levanto hasta que me acuesto. Me parece atroz. A mí, cuestionar me parece honesto, necesario e inevitable. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? ¿Cuestionar qué? Ser madre, desearlo y aborrecerlo un mismo día, en un mismo acto, una misma persona. Es absolutamente ridículo que resignifiquemos el poder que da la maternidad. El tiempo de las moscas, de Claudia Piñeiro.
Mahmoud Darwish, poeta palestino, poesía escogida, 1966-2005. Sobre esta tierra. Sobre esta tierra hay por qué vivir. Los titubeos de abril, el olor del pan al amanecer, el amuleto que una mujer le da un hombre, las obras de Esquilo, los comienzos del amor, la hierba sobre una piedra, madres en vilo por el hilo de una flauta y el miedo de los invasores a los recuerdos. Sobre esta tierra hay por qué vivir. Los últimos días de septiembre, una mujer que sale de los 40 como melocotón maduro, la hora del sol en la cárcel, nubes que semejan un tropel de criaturas, los vítores de un pueblo a quienes encaran risueños la muerte y el miedo de los tiranos a las canciones. Sobre esta tierra hay por qué vivir, sobre esta tierra, señora de la tierra, madre de los inicios y madre de los finales. Se llamaba Palestina, se sigue llamando Palestina, mi señora, yo tengo, porque tú eres mi señora, tengo por qué vivir.
Un poco de esperanza es suficiente para pagar la deuda de la vida. Y luego, en paz, es fácil remontarse hasta las blancas cumbres infinitas de sueños, donde tus pies se posan con alas de ternura y los valles se pierden sin luz bajo la niebla.
Un día trepé por capricho a lo alto de un pelo. Con ayuda de mis tres pares de patas, no tuve dificultad para alcanzar la punta. Desde arriba, a través de las ventanas de la locomotora, divisé una llanura pelada de árboles, larga, ancha, seca y amarilla. El tren circulaba con rapidez. Había unos toros negros pastando junto a la vía. Al fondo, muy lejos, se extendía una línea de colinas. Por encima de sus cumbres, en el horizonte, el cielo azul brillaba tanto que casi no se podía mirar. Me faltan ahora palabras para explicar el júbilo que me invadió en aquel momento. Los pelillos de las antenas me temblaban de emoción. Por la misma causa, mi corazón palpitaba a gran velocidad. ¡Qué entusiasmo! ¡Qué maravilla! Yo había sido hasta entonces un ser ignorante. No tengo por qué ocultarlo. Creía a pies juntillas que el mundo comienza y acaba en la nuca de un conductor de tren, hasta que subido a la punta de un pelo comprendí mi error. Ahora sé que el mundo es inmenso, y aún al decir inmenso se me figura que me estoy quedando corto. El mundo, según parece, es una cabeza de proporciones incalculables. La gente son los piojos del mundo, de igual manera que los piojos son la gente de la gente. Y no por nada, sino porque todo el que vive por fuerza de pisar un suelo. Los hombres pisan el suyo, los piojos pisamos el nuestro. Estaba yo ocupado en estos pensamientos, contemplando con arrobo el paisaje, cuando de repente oí una voz que me llamaba desde abajo. «¡Eh, tú! ¡El de ahí arriba! ¡Sí, tú! Con cara de pasmarote. ¿Te importaría hacerme un favor?» Quien me hablaba era una pioja de mi tamaño. Me parecía haberla visto de pasada en ocasiones anteriores. No estaba seguro. Su sonrisa, sus ojos alegres y su cara hermosa despertaron mi simpatía desde el primer momento. Tenía las patas bastante desarrolladas para su edad. En su abdomen voluminoso y colorado se notaba que venía de darse un atracón. Fernando Aramburu es el autor de Vida de un piojo llamado Matías. A él pertenece este fragmento. Mi papá siempre pensó, y yo le creo y lo imito, que mimar a los hijos es el mejor sistema educativo. En un cuaderno de apuntes que yo recogí después de su muerte bajo el título de Manual de Tolerancia, escribió lo siguiente. Si quieres que tu hijo sea bueno, hazlo feliz. Si quieres que sea mejor, hazlo más feliz. Los hacemos felices para que sean buenos y para que luego su bondad aumente su felicidad. Es posible que nadie, ni los padres, puedan hacer completamente felices a los hijos. Lo que sí es cierto y seguro es que los pueden hacer muy infelices. Él nunca nos golpeó, ni siquiera levemente, a ninguno de nosotros, y era lo que en Medellín se dice un alcahueta, es decir, un permisivo. Si por algo lo puedo criticar es por haberme manifestado y demostrado un amor excesivo, aunque no sé si existe el exceso de amor. Tal vez sí, pues incluso hay amores enfermizos, y en mi casa siempre se ha repetido, en son de chiste, una de las primeras frases que yo dije en mi vida, todavía con media lengua. «Papi, no me adores tanto». Cuando muchos años más tarde leí La carta al padre, de Kafka, yo pensé que podría escribir esa misma carta, pero al revés, con puros antónimos y situaciones opuestas. Yo no le tenía miedo a mi papá, sino confianza. Él no era déspota, sino tolerante conmigo. No me hacía sentir débil, sino fuerte. No me creía tonto, sino brillante. Sin haber leído un cuento, ni mucho menos un libro mío, como él sabía mi secreto, a todo el mundo le decía que yo era escritor, aunque me daba rabia de que diera por hecho lo que era solo un sueño. ¿Cuántas personas podrán decir que tuvieron al padre que quisieran tener si volvieran a nacer? Yo lo podría decir. Este fragmento corresponde a la novela El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince.
Voy a leer un poema de Benjamín Prado, de su libro de poesía Paradero Desconocido. El título del poema nos puede chocar porque parece que está mal escrito, pero hay que leerlo hasta el final para darnos cuenta de lo que quiere decir. Su título es «Dime quiénes eres». Todos tenemos una sola vida, pero somos también más de una persona. Yo soy nosotros y mi circunstancia, podría haber dicho Ortega y Gasset. Pero hay cosas que nunca cambiarán. Por ejemplo, me gusta tener pájaros dentro de la cabeza, andarme por las ramas, vivir en una nube y que algunos misterios no se aclaren. La Atlántida existirá tan solo mientras nadie la encuentre. No me gustan los cínicos ni los oportunistas que hacen brindis al sol. Prefiero los países a las patrias. No saber que al pasado se va de tumba en tumba y recordar tan solo la parte del naufragio en la que oí cantar a las sirenas. He apostado por números que no eran el mío. Quise barrer las hojas en los días de viento. Besé labios que supe que mentían y oí la traición en algunos silencios, como en la hierba se oye firmar a la serpiente. Olvidé que el orgullo es una llave que cierra alguna puerta y no abre ninguna. Que el rencor solo mata lo que ya estaba muerto. Que todo lo que puede ser herido también puede hacer daño. y a veces no entendí en qué mundo vivo, un campo de batalla, donde el único modo de que no haya otra guerra es que la anterior aún no haya terminado. No tenemos remedio ni tenemos razón. Tú que lees mis libros y sueñas con los tuyos, que eres lo que yo y lo que cualquiera, un ser contradictorio, ángel y diablo, hada y bruja, sombra y luz, tienes que hacer que todos ellos juntos escriban tus poemas. Si los haces tú solo, no dirán la verdad. Voy a leer un capítulo de la novela La elegancia del erizo, de Muriel Barberi. El capítulo es el diario del movimiento del mundo número 4 y se titula ¡Qué maravilloso es un coro! Ayer por la tarde tuvimos el recital del coro del colegio. En mi colegio de los barrios elegantes hay coro. Nadie lo encuentra hortera. Hay tortas para formar parte de él, pero es súper selecto. El señor Trianón, el profe de música, elige a los integrantes con sumo cuidado. La razón del éxito del coro es el propio señor Trianón. Es joven, guapo y manda cantar tanto viejas joyas del jazz como los últimos hits de moda, orquestados, eso sí, con mucha clase. Todo el mundo se pone de punta en blanco y el coro canta ante los alumnos del colegio. Solo se invita a los padres de los cantantes, porque si no, habría demasiada gente. Solo con eso ya se llena el gimnasio hasta arriba y hay un ambientazo que te mueres. De modo que ayer todos camino del gimnasio a trote cochinero, bajo la dirección de la señora Magra, pues normalmente los martes a primera hora de la tarde tenemos lengua. Bajo la dirección de la señora Magra es mucho decir, hizo lo que pudo para seguir el ritmo, jadeando como un viejo cachalote. Bueno, por fin llegamos al gimnasio. Todo el mundo se acomodó como pude. Tuve que aguantar delante, detrás, al lado y por encima, en las gradas, conversaciones estúpidas en estéreo. Sobre móviles, moda, móviles, quién está con quién, móviles, la birria de profes que tenemos, móviles, la fiesta de Canel. Y luego hicieron su aparición los integrantes del coro bajo las aclamaciones de los asistentes. De blanco y rojo, con corbatas de pajarita, los chicos, y vestidos largos de tirantes, las chicas. El señor Trianón se instaló en un taburete, de espaldas al público, alzó una especie de varita con una lucecita roja intermitente en un extremo, se hizo el silencio y empezó el recital. Cada vez que ocurre es como un milagro. Toda la gente, todas las preocupaciones, todos los odios y todos los deseos, todas las angustias, todo el año de colegio con sus vulgaridades, sus acontecimientos menores y mayores, sus profes, sus alumnos abigarrados, toda esa vida en la que nos arrastramos, hecha de gritos y de lágrimas, de risas, de luchas, de rupturas, de esperanzas frustradas y de suertes inesperadas, todo desaparece de pronto cuando el coro empieza a cantar. El curso de la vida se ahoga en el canto. De golpe hay una impresión de fraternidad, de solidaridad profunda, de amor incluso, que diluye la fealdad cotidiana en una comunión perfecta. Hasta los rostros de los cantantes se transfiguran. Ya no veo a Achille, que tiene una bellísima voz de tenor, ni a Débora, ni a Ségolène, ni a Charles. Veo seres humanos que se entregan en el canto. Cada vez ocurre lo mismo. Siento ganas de llorar. Tengo un nudo en la garganta y hago todo lo posible por dominarme, pero a veces me resulta muy difícil. Apenas puedo reprimir los sollozos. Entonces, cuando cantan en canon, miro al suelo porque es demasiada emoción a la vez. Es demasiado hermoso, demasiado solidario, demasiado maravillosamente en comunión. Dejo de ser yo misma, paso a ser parte de un todo sublime al cual pertenecen también los demás. Y en esos momentos me pregunto siempre por qué no es la norma de la vida cotidiana en lugar de ser un momento excepcional. Cuando la música enmudece, todo el mundo aclama, con el rostro iluminado, a los integrantes del coro radiantes. Es tan hermoso. A fin de cuentas, me pregunto si el verdadero movimiento del mundo no es el canto.
La última en llegar fue la lancha del correo. El coronel la vio atracar con una angustiosa desazón. En el techo, amarrado a los tubos del vapor y protegido por tela encerada, descubrió el saco del correo. 15 años de espera habían agudizado su intuición. El gallo había agudizado su ansiedad. Desde el instante en que el administrador de correo subió a la lancha, desató el saco y se lo echó a la espalda, el coronel lo tuvo a la vista. Lo persiguió por la calle paralela al puerto, laberinto de almacenes y barracas con mercancías de colores en exhibición. Cada vez que lo hacía, el coronel experimentaba una ansiedad muy distinta, pero tan apremiante como el terror. El médico esperaba los periódicos en la oficina de correos.
Mi esposa le manda preguntar si en la casa le echaron agua caliente, doctor,
le dijo el coronel. Era un médico joven, con el cráneo cubierto de rizos charolados. Había algo increíble en la perfección de su sistema dental. Se interesó por la salud de la asmática. El coronel suministró una información detallada, sin descuidar los movimientos del administrador que distribuía las cartas en las casillas clasificadas. Su indolente manera de actuar exasperaba al coronel. El médico recibió a la correspondencia con el paquete de los periódicos. Puso a un lado los boletines de propaganda científica. Luego leyó superficialmente las cartas personales. Mientras tanto, el administrador distribuyó el correo entre los destinatarios presentes. El coronel observó la casilla que le correspondía en el alfabeto. Una carta aérea de bordes azules aumentó la tensión de sus nervios. El médico rompió el sello de los periódicos. Se informó de las noticias destacadas mientras el coronel fija la vista en su casilla. Esperaba que el administrador se detuviera frente a ella, pero no lo hizo. El médico interrumpió la lectura de los periódicos. Miró al coronel. Después miró al administrador, sentado frente a los instrumentos del telégrafo, y después otra vez al coronel.
Nos vamos,
dijo. El administrador no levantó la cabeza.
Nada para el coronel,
dijo. El coronel se sintió avergonzado.
No esperaba nada,
mintió. Volvió hacia el médico una mirada enteramente infantil.
Yo no tengo quien me escriba. Libro El coronel no tiene quien le escriba, del escritor Gabriel García Márquez. Leído por Julián Bilbao y Maite Fuentes.
Este proyecto de lectura de los días del libro ha sido posible gracias a la implicación de 167 personas que participaron a lo largo de estos 24 programas. Participantes: Loles Molina, María Ángeles Hernández, Beltrán Dujo, Ángeles Montoya, Carmen Adrián, Santiago Zurita, Tina Amor, José Manuel, Vera Dujo Román, Dori Teherán, Lucía Vargas, Rosana Largo, Jesús Dujo, Emmy, Una Salgaro, Ángeles López, Nieves Fernández Buey, Paco Carpena, Nuria Martínez, Toyi Marcos, Amelia García, Teresa López, Mabel Labrador, Santos Gómez, María José Larena, Sara Andérez, Belén González, Herminia Bécares, Alfredo Trigueros, Marifé Noriega, Luis Antonio Gutiérrez, Gloria Rivas, Loli Pampliega, Diony Arroyo, Raquel González, Begoña Abad, Amparo Muñoz, Carmen Capilla, Nieves Fernández, Juanjo Mañanés, Josefina Gómez, María Luisa Dorado, Amelia Gómez, Blanca Amor, Fernando Díez, Raquel Carazo, Blanca Vicario, Mila Sáenz Velasco, Mara Senso, María Jesús Manzano, María Jesús Prieto, Eneco Macías, Guadalupe Bombín, Charo Bueno, Miguel Ángel Lacarra, Aurora Calleja, Pilar Calvo, Isabel Rodríguez, Eloy Moreno, Ana Estebanez, Victoriana Marcilla, María Luisa Martínez, May Chaparro, María Eugenia García de Cimavilla, Petri González, Mariana Bartolomé, Pilar Revuelta, Paquita Soto, Angelines González, Eduardo del Río, Maite Sarmiento, Carmen Ruano, Begoña Prieto, Nuria Andrés, Conche Andrés, Ángel Matía, Ima Emperador, Amelia Pérez, Mateo López, Sonia Ortega, Adolfo García, Andrés Boch, Javi Pallarés, Gloria, Isabel de Celis, Ana Medina, Lucía Ortiz, Toña Pastor, Gerardo Puertas, Luis Rebolledo, Blanca Andrés, Itxaso Elorriaga, Pilar Casares, Mercedes González, Teo Berezo, Severina Valerio, Isabel del Amo, Soledad Serna, Soledad Herrán, Antonia Santa Columba, Sagrario, Ana Villullas, Elisa Sánchez, José Luis Gordo Frutos, Mari Carmen Torres, Chema Prieto Molledo, Miriam del Prado, Alfonso del Blanco, Carmen Blanco, Javier Santos, Edma Santos, Esbeltana, Alejo Omar y Ronald, Mariano Villaver, Eva Parra, María José González, Eugenia Juan Casián, María José Unchúa, Luis Mateo, Tita Carranza, Berta García, Mercedes Sadia, María Jesús Villarroel, Carmen Aristín, Loli Beltrán, Carmina Fidalgo, Berta Ijarrubia, Justina García, Félix Rodríguez, Conchi Herrán, Juani Pérez, Candelas Martín Franco, Fidel Tejedor, Jesús Ruiz Toconar, María Jesús Puente Torices, Lucía Vizcaíno, José Antonio Villaverde, Marinilla, Mercedes Adán, Fernando Murillo y Elena de la Villa San José y varios participantes del Club de Lectura Fácil de la Residencia Virgen del Milagro y la Biblioteca Pública de Fromista. Talleres y colectivos que han participado en estas lecturas, además de gente a título individual, el taller literario, club de poesía, clubes de lectura de la Universidad Popular y de la Biblioteca Pública, taller de escritura creativa, curso de historia de las mujeres, aula de las mujeres de San Antonio, curso de inglés, conversación, taller de encuadernación, taller de caligrafía, curso de desayunos con la actualidad, las aulas culturales Activa tu mente de los centros sociales de Jesús Paredes, Avenida Madrid y del Cristo, el centro penitenciario de La Moraleja, Fundación San Cebrián y Villa San José. Y desde el equipo de Radio Colores hemos estado Maite Fuentes y Julián Bilbao, Yolanda Bellota, Emilio Muñoz y Lino Salsón, Pilar Amor y Jacinto González. Profesorado de la Comisión de los Días del Libro de la Universidad Popular, Elisa Hermano, Concha Lobejón y Cándido Abril. En todo lo técnico, montaje y edición de todos estos audios, nuestro técnico Eduardo Luis de Íscar y coordinando todo el proyecto Maribel Molina. Radio Colores, Universidad Popular.